Soy el pastor Daniel Romero, desde la Primera Iglesia Evangélica y Reformada, que les dice Dios les bendiga a todos. Y esta mañana nos honra tener aquí con nosotros a un invitado muy especial para ministrar la palabra del Señor, y es el pastor Kevin Torres. Kevin es compañero en la Junta Directiva de la Confraternidad Evangélica de Honduras, y ayer como confraternidad tuvimos un acto aquí en San Pedro Sula, toda la Junta Directiva reunida, y ya que estaban aquí y Kevin estaba acá, le pedí que viniera con nosotros a compartir la palabra del Señor. Él está con su esposa Angélica, con Kevin Jr. Y Kevin, ¿por qué no vienes acá? Kevin es alguien muy, pero muy especial para mí. Es alguien que como presidente de la confraternidad lo tengo como mi mano derecha. Lo he nombrado director de ejecutivo de la confraternidad. Él forma parte del cuerpo pastoral de la Iglesia Vida Abundante en Tegucigalpa. Es también del staff de Enlace y uno de los ejecutivos también de Enlace, y con una amplia experiencia. Y la verdad es que es un honor y una bendición para nosotros, para nuestra vida, tener a Kevin aquí esta mañana. Y de veras que para mí también es más alto honor, porque Kevin casi lo considero ya hasta como un hijo para mí. Hemos formado un equipo tan lindo con él, y es de tanta ayuda que yo bendigo a Dios por su vida. Así es que, hermanos, esta mañana, con el mensaje de la palabra de Dios, el pastor Kevin Torres.
Como pueden ver, estoy contentísimo de estar con ustedes, de conocerlos, de ver una preciosa congregación. Agradecido con Dios con la oportunidad. Así que reciban un caluroso abrazo. Fíjense que desde muy pequeño yo visito la ciudad de San Pedro Sula. Por aspectos familiares, constantemente veníamos a San Pedro Sula, y siempre, siempre me impresionaba el valle. En Tegucigalpa no es así, ¿verdad? Hay mucha montaña. Y me impresionaba el valle, me impresionaba las calles muy ordenadas, me impresionaba el anillo periférico, me impresionaba la circunvalación. Siempre, siempre que venía, iba muy impresionado. Me impresionaba su industria, su generación de trabajo y de riqueza. Pero con los años uno va aprendiendo muchísimo y va viendo la vida desde diferentes perspectivas. Y he llegado a la conclusión que no me impresionaba el valle, no me impresionaba su poder industrial, su poder para generar riquezas, no me impresionaba su urbanidad, el anillo periférico, la circunvalación. Lo que me impresionaba eran su gente. Y es que he conocido en San Pedro Sula personas extraordinarias, extraordinarias. Ese tipo de gente que es modelo, ese tipo de personas que usted quiere llegar a ser, ese tipo de personas que para uno son un desafío constante. Para crecer, para aprender, para ver, para modelar. Y así como San Pedro Sula ocupa un lugar muy especial en mi corazón, la persona culpable por la que hoy yo esté ante todos ustedes ocupa un lugar más especial en mi corazón. Y yo, al punto de querer decir que cuando sea grande, yo quiero ser como el pastor Daniel. Yo quiero crecer a esa estatura. Bueno, tal vez no a esa estatura, ¿verdad? ¿Por qué? Pero sí, quiero ser como él. Otra cosa de las que me impresiona de San Pedro Sula es que la mayor concentración de cristianos en, por ciudad en América Latina se encuentra en San Pedro Sula. Y eso dice muchísimo del trabajo de sus pastores. Y yo en esta mañana quisiera darles un fuerte aplauso. Así que hoy a mí me complace estar entre el pueblo escogido de Dios, estar entre el real sacerdocio, estar entre esa nación santa que Dios ha comprado con su sangre. Hoy me encuentro entre lo mejor de San Pedro Sula. Me encuentro entre lo mejor de Honduras y el mundo entero. Por eso estoy feliz, por eso estoy contento de compartir con ustedes en esta ocasión. Y antes de entrar al tema que nos ocupa, yo quiero declarar una bendición sobre cada familia aquí representada, sobre cada hogar que veo. El pueblo de Dios va en pos de la tierra prometida, pero había que conquistarla. Era un pueblo que en su mayoría era agricultor, pastor de ovejas, pero no era un pueblo guerrero. Sin embargo, Dios siempre tiene la salida. Y por supuesto, una vez más, con una palabra oportuna, Deuteronomio capítulo 9, verso 1. Y en esta ocasión quiero leerla en la Reina Valera del 60. Deuteronomio capítulo 9, verso 1. Y dice, oye Israel. Yo diría, oye San Pedro Sula, oye Tegucigalpa, oye Honduras, tú vas a pasar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Verso 2. Un pueblo grande y alto. Hijos de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Verso 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Escuche con el corazón. No hay dificultad más grande. No hay crisis más grande. No hay problema alguno más grande que nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha dado la capacidad para pelear, para avanzar, para continuar conquistando. Lo cantábamos, lo decía nuestro hermano Dorian, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy no maximicemos nuestras dificultades, esos problemas que probablemente se ven imposibles. Hoy maximicemos a nuestro Dios por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier diagnóstico negativo, por encima de cualquier dificultad está nuestro Dios. Amén, lo creemos, así es. Y escuche, a lo largo del relato bíblico, Dios usa hombres y mujeres con papeles importantísimos, preponderantes para establecer, para ir conquistando, para ir avanzando. Pero hay una constante en cada uno de estos hombres y mujeres. Y es que por medio de una crisis, cada uno de ellos ha ido creciendo, ha ido aprendiendo, se ha vuelto un maestro. Y continúa entonces ese proceso. El proceso de Dios sigue siendo el mismo hoy en día. Es en medio de las dificultades, es en medio de los sinsabores, que estos sinsabores y estas dificultades se convierten en grandes maestros para nosotros. Por eso, hoy yo les invito a decir, bendita crisis, bendita dificultad. Yo sé que no es fácil alabar en medio de las dificultades, pero lo acabamos de cantar. Magistral alabanza que nos dirigía nuestro hermano Dorian. En todo tiempo alaba a Dios. En todo tiempo hay alabanza en nuestro corazón. Porque usted puede echar una mirada rápida al mundo y no ver un panorama alentador. Usted puede ver empresas que están cerrando. No sé si sucede aquí, pero en Tegucigalpa hay mucha gente que está quedando sin empleo. Mucha gente está perdiendo su empleo. Los valores de la palabra de Dios, los valores tradicionales de la familia, también se ven afectados. Y lo vemos en medio de la sociedad. Todo está cambiando y ello trae temor. Sin embargo, la palabra de Dios y el reino de Dios constituyen la única esperanza que tenemos para ayudar a esta sociedad en decadencia. La respuesta a cada una de las problemáticas sociales del hombre se encuentra en la palabra de Dios. Descansa en la palabra de Dios. Así que sin importar nuestra condición, hay algo certero. El cambio viene y el cambio nos afecta. Y estamos constantemente bregando en medio del cambio. No nos gustan los cambios, pero aprender a manejar esos momentos es crucial para continuar creciendo. Y es que si somos realistas, nosotros como hondureños, como que ya deberíamos tener algo más de experiencia. Ya deberíamos ser peritos en crisis. Porque desde las crisis climáticas que hemos experimentado, nuestros políticos también generan crisis, generan cambios, generan esos aspectos que causan en muchos de nosotros temor. Y estos eventos que no hemos iniciado, que nos afectan. Yo quisiera que hoy veamos la crisis como un huracán. Ustedes han visto huracanes muy cerca, mucho más cerca que nosotros en Tegucigalpa. Y cuando el huracán viene, cuando la crisis viene, por supuesto, genera cambios. Cuando pasa y arrasa y arranca todo lo que está débil, destruye todo árbol podrido. Revela los que invadieron el cauce de los ríos. Revela los que no han edificado con buen fundamento. Pero escuche, la crisis no viene a destruir. La crisis viene a corregir, viene a mostrar, viene a purificar. Todo lo que tiene que ser sacudido va a ser sacudido. Pero una vez que pasa el huracán, una vez que pasa la crisis, hay aire fresco, se puede respirar y usted comienza a percibir como nuevas plantas, ya la vegetación y nuevas flores comienzan a brotar. Hoy vamos a creer que esa situación difícil que podamos estar pasando, que ese momento de crisis que podamos estar pasando, viene a quitar, viene a remover, viene a mostrar todo lo que no está cimentado en la palabra de Dios. Y usted y yo que estamos en la roca firme, vamos a permanecer. Y hoy vamos a creer que vienen nuevas ideas. Hoy vamos a creer que viene novedad de vida para nuestras familias. Nuevos emprendimientos. Nuevas formas para continuar creciendo, para continuar avanzando. Vamos a echar una mirada larga de esperanza. Y vamos a tener esperanza contra esperanza. Y vamos a creer a tal punto que la crisis es nuestra amiga, que la crisis está para hacernos crecer. Así que no podemos controlar la crisis, pero sí podemos controlar nuestras interpretaciones para sacar su mayor provecho. Y como ciudadanos del reino de Dios, como ciudadanos que tienen la palabra de Dios, como nuestra constitución, hoy vamos a echar mano y vamos a utilizarlas a nuestro favor. Y yo quiero que vayamos. La palabra nos narra un momento de crisis en el libro de Daniel, en el capítulo 3 y el verso 4. Nabucodonosor ha hecho una estatua de oro puro. Y entonces ha dicho, es un mandato ahora que todos se inclinen ante esta estatua. Y así llega el momento, y así llega el tiempo. Y entonces, en el verso 4 del libro de Daniel, dice, el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Se ha generado una crisis política, una crisis social. Se le está imponiendo a las personas un comportamiento que vamos a ver que no va de acuerdo con algunos de ellos. Y entonces aparece un grupo que ha identificado a ciertas personas que no están siguiendo la directriz. Y el verso 12 nos recuerda y dice, nos narra, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y los menciona, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos. Y entonces Nabucodonosor les dijo, nos narra el relato bíblico, puestos ante él, les dijo, ok, ustedes no están haciendo lo que yo he mandado. Les voy a dar una oportunidad más para que recapaciten, para que atiendan mi voz y para que acepten el mandato. Y escuche la respuesta, el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el verso 18, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ante la negativa, entonces Nabucodonosor dijo, bueno, vamos a calentar el horno 7 veces más para que reciban su merecido. Y el verso 25 nos narra, ellos fueron atados de pies y manos y echados al horno. Y el verso 25, entonces Nabucodonosor dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y escuche, y escuche. Y entonces en esta escena, en medio de las llamas, salió Sadrach, Mesach y Abednego, sin siquiera olor a humo y a carne, sin siquiera quemar uno de sus cabellos. Y entonces el verso 28, y atienda por favor el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Mesach, de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda salvar como este. Hermanos, hoy vemos, en medio de cualquier dificultad, no hay Dios que pueda salvar como el nuestro. No hay Dios como el nuestro. No hay Dios como el nuestro. Dígale a la persona que tiene a su lado, no hay Dios como el nuestro. No hay Dios como el suyo. No hay Dios como el suyo. No hay Dios como el nuestro. Mire, a tal punto, Nabucodonosor está tan sorprendido que a mí me hubiese gustado, me hubiese encantado estar en ese momento y decirles, les presento al evangelista Nabucodonosor. Terminó adorando a Dios, terminó haciendo un edicto para que nadie hablara en contra, para que se preservara la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, no le tememos a las dificultades. No le tememos a las dificultades, florecemos en medio de ellas. Dígale a la persona que tiene a su lado, florecemos en medio de las dificultades. Las dificultades nos hacen más fuertes, nos permiten desarrollar ese músculo espiritual. Y es que es cuestión de perspectiva. Jesús aparece en escena, lo apresan, lo llevan a la cruz, lo comienzan a clavar. Y los discípulos dicen, ay Dios mío, ¿qué ha pasado? Hay que correr, hay que esconderse. Comienzan a negarlo. Ven crisis, 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 crisis. Todo es dificultad, todo es dificultad. Pero Jesús está viendo desde otra perspectiva. Y entonces Jesús dice, hoy inicia el perdón de pecados. Hoy inicia la propiciación. Hoy hay salvación para todo aquel que crea en el Hijo. Es otra perspectiva, completamente diferente. Por eso, para sacar el mayor provecho, probablemente de esa crisis que estamos atravesando, y con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero compartir con ustedes tres propuestas. La primera de ellas es controlar la percepción. Diga conmigo, voy a controlar la percepción. Es vital controlar la percepción. La percepción determina cómo vamos a responder ante los acontecimientos. ¿Acaso hay temor, hay duda, hay angustia? ¿Estamos atravesando alguna situación difícil? Seguramente, seguramente hay problema. ¿Estamos afanados? ¿Dormimos bien? ¿No hemos descansado? Probablemente. Es parte de la vida. Pero la perspectiva de vida es vital. Y yo quiero invitarlos a Filipenses capítulo 4, verso 6. Porque estamos hablando de perspectiva, de controlar la percepción de las dificultades que podamos estar atravesando. Y les pregunto, ¿acaso estamos afanados? ¿Hay algo en lo que está pensando en este momento? Y dice, dejé la cocina, dejé la hornilla encendida. Ay, Dios mío. Ay, se me quedó la plancha. La secadora quedó encendida. Estamos afanados, estamos corriendo de un lugar a otro. Pero mire lo que Pablo, viendo desde esta perspectiva, con tanto atino, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Hay algún problema, alguna dificultad que tal vez nos tiene sin dormir? En reiteradas ocasiones he tenido que venir a este pasaje y recordarme, Kevin, por nada estéis afanado. Kevin, no hay afán, no hay afán. El verso da la respuesta. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el verso 7 es una joya. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa es la capacidad que tenemos ustedes y yo. En medio de la dificultad, no echarnos a morir, sino ver desde esta perspectiva y decir, no, Dios tiene el control. La historia no ha salido de sus manos. Él continúa siendo Señor de señores y Rey de reyes. Aunque el panorama se vea sombrío, podemos una vez más confiar en nuestro Dios y recibir la paz que supera todo entendimiento. Y esta es una bendición. Es una joya enorme en la palabra. Jesús en medio de dificultades, dormido. Jesús en medio de una crisis, descansando. Y la narra Mateo capítulo 8, verso 23. Había una gran dificultad. Jesús ha estado predicando y él y sus discípulos van en una barca. Y Mateo capítulo 8, verso 23 nos relata esta porción preciosa. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Verso 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Se identifica con esa porción? ¿Ha tenido alguna dificultad que diga, Señor, ayúdame, mira mi sufrimiento, Señor, mira esta dificultad, ¿cómo voy a salir adelante? Y Jesús parece que está dormido, tranquilamente descansando. Los discípulos gritando, Señor, nos ahogamos, atemorizados, viendo las olas, sintiendo el viento recio en sus caras. Señor, nos vamos a ahogar, ¿qué pasó? No te interesa, vamos a fracasar. Pero mire, verso 26. Y entonces él les dijo, me imagino que despertándose un poco, tal vez abostezando, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús nos recuerda hoy, hermanos, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué hay temor en nuestro corazón? ¿Acaso nuestras dificultades superan a nuestro Dios? ¿Acaso nuestros problemas son más grandes que la mano victoriosa de nuestro Dios? No, no, hoy una vez más nos recuerda. Y el verso 26 dice que les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. Escuche, sus promesas son más poderosas que cualquier dificultad. Sus promesas nos invitan a ver por encima de las olas, por encima del viento recio, por encima del alto costo de la vida. Sus promesas son siempre presentes, son sí y amén. Y escuche con el corazón, porque usted y yo no estamos para recitar versículos. Escuche, esto es importante. Usted y yo no estamos para recitar versículos. Usted y yo estamos para vivir por esos versículos. Para dar esas pisadas de fe, para ver más allá, para continuar creciendo. Y controlar la percepción no es negar la realidad. Jesús sabía que se podían hundir. Y sabía que si no actuaba se iban a hundir. Jesús conoce nuestras necesidades. Jesús conoce nuestros temores. Él está presente en medio de cada negociación que hacemos. Él está ahí presente. La crisis es un cambio en el entorno y ese cambio demanda una respuesta que seguramente usted y yo no hemos planificado. La muerte de un ser querido no es algo que se planifica. El diagnóstico negativo no es algo que se puede planificar. El matrimonio que se separa no es algo que se planifica. Son situaciones difíciles, son momentos difíciles. Pero aunque duela, debemos controlar la percepción y recordar que sus promesas son más grandes que cualquier dificultad. Y hacer eco de las palabras del salmista cuando dice: fui joven y ahora envejecí. Y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay que controlar la percepción. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Pero nos cuesta tantísimo. A uno de hombre le cuesta más ceder. Ceder para que sea Jesús quien tome el control. Ceder. Porque queremos tomar decisiones y queremos siempre estar de frente. Pero en ocasiones no sabemos qué hacer. Pero Él sí tiene la respuesta. Él sí conoce el camino. Y una vez más, fui joven y ahora envejecí. Y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que vamos a controlar la percepción que tengamos de las dificultades. La segunda propuesta es que en medio de la crisis se desarrolla la creatividad. Dígale a la persona que tiene a su lado, es que es en medio de las dificultades que nos volvemos creativos. Y mucho de lo que nos rodea hoy, que nos facilita la vida, surge en medio de una dificultad. Decía un gran pensador griego de los tiempos de Jesús. Decía: la necesidad es la madre de la invención. La necesidad es la madre de la inventiva. Y nuevamente Jesús, aprovechando una oportunidad para mostrarnos la creatividad, para echar mano de la creatividad. Y quiero narrarle Juan capítulo 6. Acompáñeme a Juan capítulo 6, verso 5. Una porción preciosa, una porción preciosa que nos muestra muchísimo. Y dice entonces, yo sé que usted conoce. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mira el verso 6. Qué importante. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Jesús sabe lo que hay que hacer. Y entonces le dijo: hay que darle de comer a toda esta gente. Y Felipe responde como cualquiera de nosotros, acostumbrado a trabajar con números. Si yo comienzo a ver este precioso auditorio, y si son pizzas, tengo que empezar a contar, ¿verdad? Y aquí el administrador sabe perfectamente cómo es eso. Y entonces empiezo a hacer números y después veo y para cuánto me alcanza, pero esto no. Y entonces Felipe contesta como cualquiera de nosotros, puesto en esta situación. Dice Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Miren qué problema el que Jesús le ha presentado a la comunidad. Denle de comer. Ahí no habían comidas rápidas, hermanos. Ahí no habían compañías de mensajería, ¿verdad? Ahora desde el teléfono con una aplicación y podemos hacer tantísimo. Esos momentos difíciles, ni teniendo el dinero, ni trabajando. Y después, la hermana May organiza a las mujeres. Ya conoce los dones, ya sabe lo que hay que hacer, ya vienen las hermanas, pero imagínense que ponen a alguien como yo en medio de esas ciencias. Va a salir carísimo, pues, porque se van a echar a perder los ingredientes. Para eso se requiere arte también. Y entonces se presenta el problema y Felipe dice: no, aquí, ¿cómo? ¿Cómo? No hay forma, es imposible. En otras palabras, Felipe está diciendo: es imposible. Aunque trabajáramos meses enteros, ¿Cómo le vamos a dar de comer? ¿Quién va a cocinar? ¿Cómo vamos a distribuir? Sin embargo, en medio del grupo hay alguien que ve desde una perspectiva distinta. Ve desde una perspectiva distinta porque sabe que Dios va a obrar. Dios sabe lo que tiene que hacer. Y entonces el verso 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es eso para tantos? Pero mire qué impresionante. Andrés está viendo desde otra perspectiva. En ocasiones nos presentamos ante Dios con nuestras limitantes y decimos, Señor, pero lo que yo tengo no saca adelante esta tarea. La necesidad es tan grande y lo que yo tengo son 2 peces, son 5 panes. Pero esos 2 peces y esos 5 panes en las manos de Dios hicieron una enorme diferencia. Porque la palabra nos narra que se alimentaron a 5,000 y todavía sobraron 12 cestas de comida. Es que nuestras ideas, nuestros dones, nuestros talentos, lo que nosotros traemos para que Dios haga cosas extraordinarias es importantísimo. Por eso en esos tiempos de necesidad, en medio de esas crisis, Dios sabe cómo va a obrar. Lo estamos invitando a nosotros a participar, a ser parte, a que Él nos comparta la visión de cómo salir adelante, de cómo superar esas dificultades. Fielmente creo que este es nuestro tiempo. Yo creo que cada uno de nosotros nació para este momento. Que Dios está por hacer grandes cosas en medio de nosotros. Y Dios lo va a usar a usted, 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 a usted y a cada uno de ustedes allá atrás. La palabra nos recuerda, Cristo no nos ha llamado a un lecho de rosas. La palabra nos recuerda, la palabra no menciona que vamos a ir por la vida cuesta abajo. No, no, no. La palabra dice, el que quiera seguirme, cargue su cruz, cargue su cruz. Y otra porción nos recuerda y dice, en el mundo tendrán aflicciones. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y en esa victoria, cada uno de nosotros es más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Así que hemos dicho, número uno, la crisis. La crisis nos ayuda a controlar la percepción. Número dos, la crisis es fuente de creatividad. Nos ayuda desarrollar ese don que Dios nos ha dado. Y número tres, la crisis es temporal. Dígale a la persona que tiene a su lado, la crisis es temporal. Es temporal, este momento difícil es temporal. Eclesiastés capítulo 3, verso 1, nos lo recuerda. Y dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Si estamos atravesando un momento difícil, bueno, es temporal, va a pasar, todo tiene su tiempo. Si no es nuestro mejor momento, es temporal. Y si es nuestro mejor momento, si estamos viviendo bonanza, hay que tomar medidas también, porque es temporal. Porque es temporal, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Muy importante es que nuestra fe no es de momentos. Nuestra fe no es de sentimientos. En todo tiempo creemos. En todo tiempo nos afirmamos en la roca firme. Y como decía el profeta, aunque la higuera no florezca, aunque no haya uvas, aunque el aceite de olivos escasee, aunque, con todo esto, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y es la palabra. Es la palabra de Dios. Mire qué importante. Sadrac, Mesac y Abednego, en medio del horno, no fueron sacados de forma sobrenatural. No aparecieron en otro lugar. No, estuvieron ahí en el horno. ¿Cuál es la enorme diferencia? Que Dios estuvo en medio de ellos y con ellos. No importa el lugar, no importa la condición. Lo importante es que Dios está con y en usted. Dios está en medio de esa dificultad. Dios está con y en usted. Así que la crisis es nuestra amiga. Hay que verla desde esa perspectiva. Número uno, controlando la percepción. Número dos, echando mano de la creatividad. Y número tres, entendiendo que es temporal. Cierre sus ojos, por favor. Agradecemos a Dios. Diga a Dios gracias. Hoy estamos en pie, Señor. Hoy hay sueños y metas y objetivos en nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Mostrando, modelando y guiándonos. Padre, gracias por cada hogar aquí representado. Tu bendición sobreabundante, Señor. Gracias porque cada hogar es altar de valores. Porque nunca hará falta el gozo, Señor. La comunicación, la tolerancia. Siempre será un lugar de respeto, de seguridad para la futura generación. Y gracias porque contamos con tu bendición. Que nos recuerda que nunca escaseará la harina y el aceite, Señor, sino que habrá para suplir todas nuestras necesidades y aún para compartir con los demás. Y hoy damos gracias, Señor. Y damos gracias por las metas, por los sueños, por los objetivos que proyectamos a futuro, Señor. Que vemos venir esos retos, Señor, que están ahí para que tú te glorifiques. Para que tú recibas la gloria, Señor, que son oportunidades para que tú muestres tu inagotable amor por tu pueblo. Hoy una vez más te agradecemos, Señor. Gracias por tu palabra que permanece viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que nos desnuda, Señor, que nos penetra. Pero al mismo tiempo nos muestra la salvación, nos muestra la salida. Hoy te agradecemos una vez más y oramos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.